Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Yo acá hablando como hable.
Bien emocionada.
Bueno, pues bienvenido a la información de este fin de semana. Tuvimos una semana corta. Entramos prácticamente a trabajar el martes. Así es de que hoy ya estamos pues dando prácticamente el cerrojazo a la semana laboral. Deseamos que sea un buen viernes. Y no sé por dónde empezar. Fíjate que hay mucha información, pero también yo en lo particular me da tanto coraje ver esa escena del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, permitiendo que dos empleados, la directora de comunicación social y un asistente, le limpiaran los zapatos. ¿Qué sucedió? Bueno, al parecer a la directora de comunicación social se le tiró el café y lo salpicó. Entonces se agachan a limpiarle los zapatos. Se veía muy cómodo el presidente, ¿no?, de la corte. En ningún momento impidió que siguieran con esa acción, que en lo particular me parece sumamente humillante.
Bueno, es una práctica, te podría decir, de todos los niveles de gobierno. Cuando alguien está en el más alto cargo del poder, por ejemplo, un presidente municipal, un gobernador, el equipo que lo rodea tiene un servilismo que sorprende. Hay que tratar de diferenciar cuando quieres ser atingente, rápido, reactivo, atento y poder atender las circunstancias que rodean el cargo que representa la persona. Pero ya llegar a esos niveles, pues es preocupante y, como bien dices, indignante.
Completamente agachados.
Sí, así es.
Limpiándole los zapatos. Por supuesto, fue una escena que se viralizó en redes sociales y que pues el ministro presidente fue objeto de todo tipo de críticas, con justa razón, porque no lo debió haber permitido.
Porque además se le criticaba a la corte pasada que eran, pues, digamos, los dueños del poder, personas que vivían en la opulencia, con lujos, con gente a su servicio, y este tipo de cosas, pues, no se les pueden permitir al nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Y a nadie.
A nadie.
A nadie, o sea, tú le limpiarás a tu jefe los zapatos.
No, imagínate el nivel que hay de, pues no sé, si de temor o de servilismo para hacer ese tipo de cosas. Y además la falta de tino del señor de no decir, oye, a ver, espérame un momento, sí, no, claro, pasa nada, ¿no? Claro. Ahí déjalo. Digo, me hiciste recordar también que, por ejemplo, en Tlaquepaque, cuando a Marilena Limón gobernaba, todo el mundo en la presidencia le decía la jefa. O sea, se dirigían a ella con la jefa y era como el sinónimo de respeto máximo a la señora, si no, entonces te iba hasta mal. Y yo decía, ¿y por qué le dicen la jefa? Pues es Marilena Limón o la presidenta, ¿no?, por su investidura. Pero no, el calificativo y el nombre, el nombre con lo que la mencionaban, o la figura de la jefa, era señal de cuadrársele a la persona. Entonces, es el tipo de cosas que digo, no debe normalizarse en el ejercicio del poder.
Sí, espero que no se vuelva a suceder, a registrar un hecho así en la esfera pública, bueno, ni privada.
No, privada.
Me parece realmente humillante, pero usted tendrá su mejor opinión. Tal vez dice, bueno, pues es que si ella le manchó los zapatos, pues que se los limpie. No, no, de ninguna, no hay forma, no hay forma de justificarlo, porque el ministro salió a decir que pues se le habían salpicado los zapatos y que él les dijo, no lo hagan. Quitas el pie.
Claro, levantas a la persona, la tomas del brazo y dices, no, pero sí, es un asunto de sentido común, diríamos.
Bueno, y por otra parte, el presidente municipal de Tequila se encuentra ya en el penal del altiplano, ingresa por extorsión, ya lo sabe usted, extorsión a empresarios, a comerciantes, a la población en términos generales, pero además por sus vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Se le vincula directamente con este grupo delictivo, incluso lo cita diciendo que su patrón era el Mencho.
Así es, y es que eso, de acuerdo a las declaraciones que se logran obtener de una denuncia de un funcionario del Ayuntamiento de Tequila que denunció precisamente las actividades del presidente municipal, el alcalde Diego N. habría pactado con el cártel Jalisco ofreciéndole 40 millones de pesos por año, producto del erario, a cambio de que el alcalde trabajara recabando el dinero. Así que imagínate el tamaño de la red de corrupción que había en el lugar y sobre todo la mano del narcotráfico en el municipio de Tequila, uno de los más emblemáticos de Jalisco y del país.
Sí, pueblo mágico, uno de los puntos más turísticos, y el cártel Jalisco Nueva Generación impuso a Diego Rivera Navarro en la presidencia municipal de Tequila de la mano de Juan Manuel Pérez Sosa, quien hasta este jueves era el director de Seguridad Pública Municipal. En una nota informativa de Milenio Jalisco que firma nuestro compañero reportero Jorge Martínez en la Ciudad de México, menciona que las líneas de investigación señalan que Pérez Sosa era el vínculo entre Diego Rivera y el grupo criminal. A través de él, el cártel Jalisco Nueva Generación financió la campaña electoral de Rivera, y no solo eso, sino que secuestraron e hicieron que se bajaran de la contienda electoral dos aspirantes. El 24 de marzo del 2021, Guillermo Cordero García y Alejandro García Gutiérrez renunciaron a la candidatura por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional de Morena después de ser levantados mientras se encontraban en un restaurante. Las víctimas fueron encontradas poco después de su plagio con signos visibles de violencia y amenazados. Su dimisión la presentaron el secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Las indagatorias señalan que Juan Manuel Pérez Sosa y Juan Gabriel Toribio Villarreal estuvieron relacionados con ambos plagios que dejaron la vía libre para que Diego Rivera Navarro se convirtiera en el presidente municipal de Tequila, cargo desde el cual extorsionaba empresarios para el cártel Jalisco Nueva Generación. Cuando Rivera asumió la presidencia municipal, nombró a Pérez Sosa como secretario de Seguridad y a Toribio Villarreal como director de Catastro y Predial. Ellos fueron aprehendidos en este operativo enjambre que encabezó Omar García Harfuch al frente de la Secretaría Federal de Seguridad, donde son detenidos el alcalde y estos tres funcionarios.
Ese nivel de intervención de narcotráfico en el gobierno municipal, no sé, a mí me hace dudar en lo personal de que, a pesar de que hay elecciones nuevas, la situación se regularice en Tequila. Es un municipio muy codiciado por la gran actividad económica que se registra, pero su situación geográfica lo hace también vulnerable al dominio de los cárteles de la droga. Así que hay un gran esfuerzo que se tiene que hacer desde la Federación del Estado para pacificarlo, democratizarlo y lograr que sea realmente gobernado por ciudadanos.
Y ya lo menciona The New York Times, uno de los grandes obstáculos para terminar con los cárteles de la droga en México es precisamente que hay complicidad con los políticos. Hay narcopolíticos en el país, hay alcaldes y hay autoridades impuestas por los cárteles de la droga, y el caso de Tequila pues es un ejemplo.
Muy bien, pues es parte de la información que tenemos, pero hay mucho más. Le tenemos un recuento de las noticias más importantes de las últimas horas.
Efectivamente, con 1,163 contagios, Jalisco se mantiene como primer lugar nacional en casos acumulados de sarampión en el 2026. Esto lo confirmaron las autoridades sanitarias. Al corte más reciente se reportan 449 casos activos, de los cuales 92% se concentran en municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Además, 30 escuelas permanecen en modalidad virtual parcial o total, 4 suspendieron clases presenciales por completo. Ante ello, a partir del próximo lunes, será obligatorio el uso del cubrebocas en los planteles de educación básica. Recordará que el día de ayer, las autoridades tanto de salud como de educación ofrecieron muy temprano una rueda de prensa para explicar exactamente en qué consistían las medidas, digamos, como parte de esta nueva estrategia. Bueno, pues regresa, después de la pandemia de COVID-19, regresa a Jalisco, particularmente a las escuelas de la zona metropolitana, el cubrebocas obligatorio a partir del lunes.
Y pese a la obligatoriedad del uso del cubrebocas en las escuelas de nivel básico, al ser este estado el primer lugar nacional en casos confirmados de este año, y a dos defunciones ya registradas desde el inicio del brote, Jalisco no se encuentra en una situación crítica, es lo que dijo el secretario de Salud del Estado, Héctor Raúl Pérez Gómez. Indicó que desde octubre a la fecha en Jalisco se han aplicado 1.020.000 dosis de la vacuna contra el sarampión como parte de la estrategia sanitaria estatal.
Y tras varios días sin pronunciamiento, el diputado local del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer, descartó dejar su curul en el Congreso de Jalisco luego de revelarse que estuvo en prisión por delitos graves en el 2004. El legislador insiste en que ya pagó por el delito cometido, por lo que seguirá en su cargo como diputado local. Almaguer acusa que es víctima de una persecución por su postura por el incremento a la tarifa del transporte público, el programa de verificación vehicular y la crisis de desapariciones en Jalisco.
Y al hacer un recuento de lo sucedido ayer en Tequila, en torno al presidente municipal Diego N., el fiscal estatal Salvador González de los Santos informó que además de delitos del fuero federal, el edil también enfrenta procesos del fuero común, con un total de 4 carpetas de investigación abiertas en Jalisco. El secretario general de gobierno, Salvador Zamora, descartó por su parte que exista ingobernabilidad en Tequila, por lo que pidió tranquilidad a los habitantes del municipio. Mientras tanto, recordarle, el alcalde Diego N. enfrenta acusaciones por extorsión, presuntos vínculos con la delincuencia organizada, y pues habrá, dicen ellos, otras detenciones relacionadas con este caso.
4 carpetas de investigación, y uno le preguntaría a la fiscalía, ¿y por qué no hizo nada?
Sí, entre estas la de las regidoras, ¿recuerdas lo que nos comentaban ayer? Que hubo actos de acoso, de violencia política, y pues en efecto, no pasó nada.
Claro, el día de ayer el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Juan Pablo Colín, le reprochaba a la Fiscalía General de la República que esta detención del alcalde de Tequila se diera pues a más de un año. Él tenía ya antecedentes de extorsión cuando fue tesorero de Juanacatlán y también regidor de Tequila. Ya se sabía de su actuación y dice, ¿por qué la Fiscalía General de la República actúa tan tardíamente? Claro, aplauden el operativo que realizó Omar García Harfuch y que llevó a su detención, pero también le dicen a la Fiscalía Estatal, había delitos del fuero común, ¿y dónde estabas, Fiscalía?
Sí, como cuando Estados Unidos interviene y detiene capos, uno se pregunta, ¿y qué pasó en el Estado? Bien, en más de la información, bueno, tras respaldar la detención del alcalde de Tequila por estos presuntos actos de extorsión y vínculos con la delincuencia, el gobernador Pablo Lemus declaró en Querétaro que dialoga con la Secretaría de Gobernación para garantizar la gobernabilidad en el municipio, donde se reforzó la seguridad con 50 policías estatales.
Ayer el gobernador les compartía a los reporteros que envió a 50 elementos de la Policía Estatal a reforzar precisamente la seguridad en el municipio de Tequila y manejó la posibilidad de intervenir. Lo iba a platicar con, digamos, la Secretaría de Gobernación, con las autoridades federales, y le pregunta a una reportera, ¿cuándo decidirá? Pues a más tardar mañana. Muy temprano, la estrategia de seguridad en Jalisco había anunciado que ya tenía la presencia y la intervención de la comisaría de Tequila, así es de que, pues, no sé ahí qué pasa con la comunicación, está intervenida o no está intervenida, decía Pablo Lemus, a más tardar mañana decido, y bueno, ya las corporaciones policíacas en el estado lo estaban dando por hecho. Lo cierto es que esta Secretaría de Seguridad en Jalisco confirmó que la Policía Estatal intervino en la comisaría de Tequila para realizar una revisión administrativa y de armamento luego de la detención del alcalde Diego N. La dependencia informó que la supervisión incluirá la licencia colectiva y el armamento del cuerpo municipal. La vigilancia quedará a cargo del Estado de forma indefinida mientras se define el futuro operativo de la policía local.
Y la detención del presidente municipal llegó hasta las más altas esferas del partido Morena. El combate a la corrupción debe aplicarse, dicen ellos, sin privilegios, excepciones y colores partidistas. Así lo dijo la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Luisa María Alcalde, tras la detención del alcalde Diego N. En un comunicado que se dio a conocer horas después del arresto, el partido Guinda sostuvo que la convicción del Instituto Político es la erradicación de la corrupción, una política que es de Estado en este país.
Y yo no entiendo que esto nada más es discurso. Cuando hay tantos casos en Morena que deben investigarse y personajes contra los que no se ha actuado, al contrario, se ha protegido. El caso de Adán Augusto López es uno de ellos, claramente, el exdirector de Segalmex, el que fuera también titular del Instituto Nacional de Migración, los hijos del expresidente López Obrador. O sea, tienen muchos ejemplos que refutan, en este caso, el discurso de Luisa María Alcalde.
Así es, y bueno, en información también local que tiene que ver con la seguridad, la Fiscalía de Jalisco confirmó la detención del segundo presunto implicado en el homicidio de dos elementos de la policía vial ocurrido el 11 de noviembre. Hablamos de Baltasar N., quien fue arrestado en Jalostotitlán al contar con una orden de aprehensión vigente por su participación en el doble homicidio y a quien le fue asegurada un arma relacionada con el caso. Con esta detención, la autoridad considera cumplidas las órdenes relacionadas con este asunto.
Y para combatir las llamadas de extorsión que provienen de distintos centros penitenciarios, la Secretaría de Seguridad de Jalisco ya instala un nuevo sistema de inhibidores para evitar que se registre dicha práctica delictiva en el complejo penitenciario de Puente Grande. La dependencia informa que esta tecnología permitirá bloquear de una manera más efectiva el uso de diversos dispositivos que operan con señales Bluetooth, GPS y radiofrecuencias. Detalla que la instalación del equipo registra un 70% de avance y dará cobertura a 4 reclusorios en Puente Grande, incluyendo al femenil.
Bien, es un resumen de la información más importante que se ha registrado en las últimas horas. Por supuesto que hay más y le tendremos las actualizaciones de esta y otras noticias. Así que, por lo pronto, le damos de esta manera la bienvenida. Le invitamos a que comience también el día con nosotros de buenas con la efeméride musical. El trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez en el sonido de la música de Buenos Días Metrópoli.
Bien, pues comenzamos con el contenido informativo de este programa. Le dimos simplemente un panorama de lo que le estaremos presentando a lo largo de 3 horas. Y escuchamos a continuación el reporte de Arturo García Caudillo. Hay problemas con la línea, Luis. A ver, vamos a hacer una reconexión. Le marcamos de nueva cuenta para que no haya ninguna interferencia y le invitamos a que participe con nosotros a través de las líneas telefónicas que usted ya conoce muy bien, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Déjeme checar cómo andamos en la temperatura porque amaneció, la verdad, muy agradable la zona metropolitana. Subió 1 grado la temperatura, a estas alturas estamos a 12 grados, espera una máxima de 27 con el día mayormente despejado, es decir, hará calorcillo a mediodía y por lo pronto 12 grados está como la invitación perfecta para que salga a hacer ejercicio.
Buen clima para que lo aproveche si está aquí en la zona metropolitana, en la montaña o en la playa. Ahora sí nos vamos a la capital del país, ya está listo Arturo García Caudillo con su reporte. Bienvenido Arturo, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Queridos amigos, me da gusto saludarles. Aquí nomás estamos a 6, para que vean cómo estamos de frescos en la capital. Y donde estuvieron más frescos fue en Querétaro el día de ayer, donde se llevó a cabo la conmemoración por el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la actual, que es la que se promulgó en 1917, y que, pues bueno, de acuerdo a la presidenta Claudia Sheinbaum, ha servido para complementar la transformación en el sentido de que cada transformación se han venido promulgando constituciones y la de 1917 había sido la última, pero como ellos consideran en su movimiento que esta es la cuarta transformación, por eso es que han aprovechado para modificar la Constitución, no cambiarla, no poner otra, sino modificar y volver a sus bases, a sus raíces, dicen. Por ello se han hecho, tan solo en esta administración, de septiembre de 2024 a diciembre del 2025, 25 reformas a la Carta Magna, más 50 reformas a leyes secundarias para afianzar, dicen ellos, el segundo piso de lo que llaman la cuarta transformación. Pero además, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió una vez más la soberanía del país, un mensaje, ya saben para quién, pero sin decir el nombre.
Es pertinente recordar la historia y con ello afirmar que México no regresará al régimen de privilegios y de corrupción. México tampoco regresará a ser colonia ni protectorado de nadie. Y México no entregará nunca sus recursos naturales. Por ello, con entereza y fiel a nuestra historia, decimos con fuerza, México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende. ¡Que viva la Constitución de 1917!
En el mismo sentido que el primer orador del evento, porque esto se llevó a cabo en el Teatro de la República allá en Querétaro, teatro que por cierto pertenece al Senado de la República, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, aseguró o respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum, repito, él habló antes, pero la respaldó porque le manifestó su apoyo ante la situación que estamos viviendo, ante el posible intervencionismo, el cual dice no se va a permitir.
Nuestro México es una república democrática, representativa, laica y federal. No podemos, no debemos ni queremos perder ninguna de estas características. Que quede bien claro, México no acepta dictados extranjeros, no admite instrucciones de nadie, no pacta su integridad y jamás, jamás, jamás nuestra dignidad.
Después respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum asegurándole que no está sola, que cuenta con su apoyo, y pues obviamente todo esto fue celebrado por los presentes. Donde ya no les gustó tanto fue cuando les pidió que en la reforma electoral tomaran en cuenta a todos, no hicieran modificaciones por hacerlas, sino que tomaran en consideración que México es un país diverso. En su turno, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, también panista, igual que Mauricio Curi, pues aseguró que mediante la Constitución es, y respetándola, es como se puede lograr la pacificación del país.
Nuestra Constitución debe ser un acuerdo interinstitucional que nos permita construir un país libre de violencia para todas y todos los mexicanos, con el objetivo claro de alcanzar la paz. Lo reitero, nuestra Constitución debe ser el instrumento para pacificar a México.
Finalmente, vamos a escuchar al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un hombre que por lo visto y por lo que se hizo viral en redes sociales, es incapaz de limpiar sus zapatos, tienen que limpiárselos sus asesores. Él dice que con el nuevo Poder Judicial hay certidumbre, que es mentira que hay incertidumbre con la presencia de los nuevos ministros.
Y dio paso ahora a una etapa en la que estamos construyendo una justicia con el pueblo, que dé certeza jurídica a todas y a todos. Así, el nuevo Poder Judicial no implica incertidumbres ni retrocesos, sino un poder con mayor legitimidad, que garantiza una justicia cercana y abierta, basada en el diálogo, la honestidad, transparencia, independencia y autonomía judicial. Estamos entonces en la etapa de un Poder Judicial de reconciliación y esperanza.
Por cierto, ya viene la reforma 21 a la Constitución en la actual administración, que sería en este caso la de la semana laboral de 40 horas. Y eso parece, de acuerdo a la presidenta y a los mismos diputados y senadores de Morena, la próxima semana. Mi reporte. Buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Ahí está el panorama nacional con Arturo García Caudillo. Cambiamos de información y nos vamos a escuchar este trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena. Hay que recordar que el derecho a la vivienda es uno de los derechos que están establecidos en la Constitución, pero ¿qué tanto se ha logrado cumplir en México como país, en las diferentes administraciones, y qué tanto se ha hecho en la actual, en el actual gobierno de Claudia Sheinbaum? Vamos a escuchar el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena.
La vivienda no es solo un techo, es seguridad, dignidad y bienestar. El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a ella, así lo establece la Constitución mexicana. Este 7 de febrero se conmemora el Día Nacional de la Vivienda en México, un día para fortalecer las políticas públicas del país en esta materia. Hoy, la situación habitacional en México enfrenta grandes retos. El rezago habitacional se estima en poco más de 8 millones de viviendas, muchas con materiales precarios o sin servicios básicos. Los precios del suelo y materiales han impulsado altos costos y reducido la producción de vivienda económica. Muchos hogares gastan una gran parte de sus ingresos en renta o compra. Así lo plantea la investigadora de la UNAM, Rosalba González.
Estamos en un tema de crisis de vivienda, o sea, hay que llamarle como tal, ¿no? Y con el crecimiento, hay cierto crecimiento como en una clase media y también en un interés de habitar de una forma mejor, por lo tanto hay un déficit habitacional muy grande.
Comprar una vivienda es una meta de vida para millones de familias, pero no siempre es accesible. El mercado inmobiliario ha visto crecimiento de precios y escasez de oferta asequible, lo que complica el acceso a casa propia. Las familias con ingresos bajos o medios enfrentan barreras de financiamiento, enganches elevados y costos totales altos. Comprar vivienda para muchos no es una opción. Esto compartía una joven profesionista a Reporte Índigo.
Más que nada yo creo que pensaría en rentar una vivienda porque pues comprar una casa ya está muy difícil.
En este contexto, el gobierno federal ha impulsado varias iniciativas para acercar la vivienda a las familias mexicanas. Por ejemplo, el programa de Vivienda para el Bienestar. La meta la ponía sobre la mesa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
El objetivo es que 1.250.000 familias, al menos, que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, tengan una vivienda propia.
Cabe recordar que en 2024 se realizaron reformas legales para permitir que el Infonavit construya viviendas con el objetivo de ampliar el número de opciones para la vivienda social. Así lo explicaba la mandataria federal.
El Infonavit está formando, como bien lo informó Octavio, a partir de una reforma constitucional y después de la propia ley del Infonavit, una constructora propia. Pero la constructora propia pues no puede construir el millón de viviendas. Entonces es principalmente a través de constructoras pequeñas, sociales, y locales, que permitan que también se construya. Y también la constructora del Infonavit pues permite también modular los precios.
Aunque se han dado pasos, especialistas señalan que aún falta coordinar mejores políticas de vivienda con transporte, servicios urbanos y empleo para que las viviendas estén en donde las personas realmente las necesitan. Así lo afirmaba Silvia Emanueli, integrante de la coalición internacional Habitat, en entrevista con DW.
Es un tema de planeación, pero es un tema también de abandono, es un tema de arquitectura, es un tema de haber construido vivienda, te digo, no donde se necesitaba realmente, sino donde había suelo barato.
De cara al Día Nacional de la Vivienda, es importante prestar atención a los desafíos y oportunidades para que millones de familias mexicanas puedan lograr una vivienda digna. La meta está trazada y el camino sigue. Notisistema, Ricardo Camarena.
Buenos días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que su país está dispuesto a dialogar con Estados Unidos sobre cualquier tema, pero sin presiones, en momentos en que Washington multiplica sus amenazas contra la isla. Agregó que ese diálogo tendrá que darse desde una posición de iguales, en una posición de respeto a la soberanía, a la independencia y a la autodeterminación, y sin injerencia en los asuntos internos de Cuba. Desde el ataque del 3 de enero en Venezuela con el que depuso al presidente Nicolás Maduro, principal aliado de Cuba, y tomó el control del sector petrolero venezolano, Donald Trump ha multiplicado sus amenazas contra la isla. Además de cortar el suministro de petróleo venezolano y el dinero de Caracas hacia Cuba, Trump firmó un decreto que contempla la imposición de aranceles a aquellos países que vendan crudo a La Habana, bajo el argumento de que la isla supone una amenaza excepcional para su país. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, volvió a criticar duramente a Alemania, después de que el canciller federal alemán, Friedrich Merz, amenazara a Teherán con nuevas sanciones si no pone fin a la violencia contra su población y detiene su programa nuclear militar. En una publicación en la red social X, Araghchi declaró que Alemania fue en su día el motor del progreso de Europa, pero que ahora se ha convertido en un motor de regresión. Por su parte, Merz afirmó que el gobierno alemán mantiene un estrecho contacto con el Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Israel y sus socios en la región, subrayando que la paz y la seguridad también son un asunto importante para Alemania. El presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado repetidamente a los líderes de Teherán con ataques militares, debido en parte a las brutales acciones de las fuerzas estatales contra los manifestantes durante las recientes protestas masivas. Sin embargo, ha confirmado los contactos directos con Irán. El propio Araghchi señaló que este viernes su país mantendrá reuniones cara a cara con representantes de Estados Unidos. Estados Unidos y la Federación Rusa acordaron este jueves en Abu Dhabi restablecer el diálogo militar de alto nivel que fue suspendido en otoño del 2021, pocos meses antes de la invasión rusa de Ucrania. El restablecimiento del diálogo entre ambas fuerzas armadas tiene lugar tras las reuniones en la capital de los Emiratos Árabes Unidos entre el comandante del mando europeo de Estados Unidos, el general estadounidense Alexis Grinkevich, y altos funcionarios militares rusos y ucranianos. El ejército estadounidense apuntó que este canal proporcionará un contacto militar constante mientras las partes continúan trabajando hacia una paz duradera. El general Grinkevich también tiene autoridad en su papel de comandante supremo aliado de la OTAN en Europa para mantener un diálogo militar con el jefe del Estado Mayor General de la Federación Rusa, el general Valery Gerasimov, con el fin de evitar errores de cálculo y proporcionar un medio para evitar una escalada no intencionada por ambas partes. El peligro de escalada militar está presente prácticamente en todo el planeta, declaró el politólogo y geopolítico francés Sébastien Perimoni al comentar la expiración del Tratado Nuevo START entre Rusia y Estados Unidos. En sus palabras, el fin de este documento clave sobre armas estratégicas ofensivas solo agrava una dinámica ya de por sí alarmante, pudiendo desencadenar una nueva carrera armamentista nuclear. Rusia y Estados Unidos poseen juntos más de 1,000 misiles nucleares, cantidad más que suficiente para destruir el planeta 20 veces. El Pacto de Desarme Nuclear fue suscrito en Praga en 2010 por un periodo inicial de 10 años y efectivo desde el 2011. Por decisión de Moscú y Washington, el acuerdo fue prolongado en 2021 por 5 años hasta el 5 de febrero del 2026.
Comenzamos con la información local. Saludamos en la línea telefónica a Edgar Flores. Él nos presenta, pues, los últimos reportes, la información complementaria y lo que dijeron el día de ayer las autoridades estatales respecto a la detención del presidente municipal de Tequila. Edgar, muy buenos días. Adelante.
¿Qué tal, Gris? Víctor, Victoria, muy buenos días para todos. Bueno, pues esta detención del alcalde Diego N., alcalde de Tequila, se empató prácticamente o coincidió con esta rueda de prensa semanal del Gabinete de Seguridad del Gobierno de Jalisco. Y por ende, las preguntas obligadas, prácticamente más de la mitad de esta rueda de prensa, pues se tocaron temas en torno a este edil ahora capturado y ya, pues, en manos de las fuerzas federales. De inicio, esta rueda de prensa la ofreció el fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, el titular de la Policía de Jalisco, Juan Pablo Hernández, y el coordinador estratégico de seguridad, Roberto Alarcón. Y lo primero que se declaró muy tempranito fue que efectivamente la Policía de Jalisco, coordinada con fuerzas federales como la Guardia Nacional y el Ejército, iban a estar a cargo de la vigilancia y la seguridad del municipio de Tequila. Algo de lo que, ya lo comentabas tú, Luis, pues como que no estaba muy enterado el gobernador, no se pusieron de acuerdo o sencillamente no les avisaron, pero mientras el gobernador decía que pues en las próximas horas iba a definir o que hasta hoy iba a ver si se intervenía o no, pues esto ya estaba siendo operado por la fuerza estatal. Dos uniformados municipales de Tequila ya habían pues sido retirados de sus labores de vigilancia, algo que se va a hacer de manera indefinida, en tanto se concretan esas acciones administrativas, revisar que tengan vigentes sus portaciones de armas, su contrato colectivo, y pues ver cuál será el futuro de estos oficiales, que de inicio se había dicho, pues también tienen o en Tequila facultades de agentes diarios, y era muy probable que los pusieran así, hacer labores de vialidad, la seguridad, los reportes al escudo C5 Jalisco y al 911, emergencias policíacas, todo estará a cargo de fuerzas estatales, así como también federales. En esta rueda de prensa, poco antes de que terminara, se anunció que iba a intervenir, se iba a incluir el secretario general de gobierno, Salvador Zamora Zamora, para ser el encargado de ofrecer una postura oficial del gobierno de Jalisco en torno a la detención de Diego N. ¿Qué fue lo que declaró? Pues un mensaje reiterado en donde señalaba que la ciudadanía de Tequila no debía preocuparse, les pedía tranquilidad, y afirmando que pese a los hechos, los señalamientos y todo esto que implicó la detención de Diego N., pues el municipio no tenía ingobernabilidad. Vamos a escuchar a Salvador Zamora en esta que fue la postura oficial muy temprano, poco antes de las 9 de la mañana.
Se dio a conocer por parte de Omar García Harfuch de la detención del presidente municipal de Tequila. Es un evento evidentemente relevante. El propio Omar García le avisó al gobernador del estado en las primeras horas de la mañana y una vez que se hace pública esta noticia, queremos dejar muy clara la postura del gobierno del estado. Desde también las primeras horas estuvimos en comunicación con el cuerpo edilicio de Tequila para primero que se tenga la tranquilidad de que en Tequila se va a mantener la gobernabilidad, de que exista gobernabilidad, que exista Estado de Derecho, que la gente de Tequila sobre todo se sienta tranquila porque acompañado de la detención del presidente municipal también está la de algunos funcionarios, tres específicamente, entre otros el comisario de Seguridad Pública, el director de Obras Públicas y el director de Catastro. También es importante, seguramente ya se habló aquí, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Jalisco, se mantendrá presencia en tanto no se determina cómo en las siguientes horas seguirá el proceso de gobernabilidad en Tequila. Evidentemente esa será una decisión que tomará en las próximas horas el Pleno del Ayuntamiento y nosotros estamos acompañando desde luego este proceso que se dará en las siguientes horas, obviamente también esperando tener noticias de la Ciudad de México en las próximas horas para saber también el estado jurídico, de la situación jurídica que tendrá el presidente municipal de Tequila y estar sobre todo cuidando la tranquilidad de los habitantes de Tequila. El mensaje es claro para la gente de Tequila, los ciudadanos de Tequila, que estén tranquilos. El gobierno del estado estará acompañando todo este proceso.
Bueno, esta fue la postura oficial de Salvador Zamora Zamora, poco antes de las 9 de la mañana. Y a esto se sumaron otras preguntas, por ejemplo, las interrogantes de pues cuántas carpetas de investigación hay en la Fiscalía del Estado por delitos del fuero común en contra de Diego N. El fiscal Salvador González de los Santos respondió que son un total de 4. La primera de ellas, y que detonó pues todo esto, fue la que interpuso la Casa Tequilera Cuervo por un delito de extorsión. Recordarán ustedes todo esto que se originó al momento que el alcalde, junto con sus inspectores y parte de Protección Civil del municipio, pues intentaron detener la operación de esta fábrica con el riesgo que ello implicaba, algo que se detuvo gracias a la intervención de Protección Civil y Jalisco, que advertía de un riesgo inminente de explosión si esto se hacía, y 3 más que tienen que ver con las regidoras, 2 regidoras y una activista, lo que estaba así el fiscal, por violencia política, violencia de género y también amenazas. Y miren, compañeros, si en algo coincido con Salvador Zamora es que sí, efectivamente, la gente de Tequila estuvo, pues por lo menos tranquila y al final de la tarde-noche feliz. Tan fue así que armaron prácticamente su propio carnaval adelantado en diferentes calles, esquinas. La gente incluso agarró hasta la banda y se pusieron a beber alcohol poniendo consignas de lo felices que estaban de que su alcalde, Diego N., estuviera ya tras las rejas. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, Edgar, muchísimas gracias, muy buenos días. Y bueno, pues ya tendremos más noticias más adelante sobre los procesos que siguen, el de vinculación, etcétera, etcétera, que prácticamente se dará este fin de semana, pero ya está el presidente municipal en el altiplano.
Sí, bien. Sin duda alguna, y esperar también que se sesione el cabildo, ¿no? Entiendo que tendrá a partir de ya 72 horas para definir un alcalde interino, ver qué es lo que se decide. Mientras tanto, el tema de la seguridad sigue en manos del Estado.
Bien, Edgar, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Sigo atento, buen día.
Ahí está el reporte de Edgar Flores Maciel. Nos vamos con el reporte de Gustavo Cárdenas. Él está listo también en línea telefónica con más noticias esta mañana. Así que, Gustavo, gusto saludarte. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, jefe Víctor, jefa Gris. A mí me toca el tema de darle seguimiento en la parte cercana. El día de ayer estuvimos en Tequila, mientras aquí las autoridades, y como ya lo dijo Edgar Flores Maciel, pues se confirmaba la detención de estos cuatro funcionarios tequilenses, entre ellos pues el presidente municipal Diego N., el director de la policía, el director de obras públicas y el de catastro. A mí me tocó acercarme, traer la parte social, el termómetro de cómo se vivían las cosas en este municipio, Pueblo Mágico, y es por eso que nos trasladamos hasta el municipio de Tequila para preguntarle a los que habitan allá cómo se encontraban en medio de una tensa calma, porque hay que decirlo, me encontré un pueblo muy, muy tranquilo, me encontré un pueblo que seguía con sus actividades comerciales, sus actividades sociales, administrativas, pero muy tenso. La gente nos veía como reporteros, porque claro que todos andábamos allá, pero no se acercaban a platicar. Había que acercarse, había que tener mucho tacto para que se animaran a hablar. Pero por supuesto, claro, hay quien sí se anima a alzar la voz. Vamos a escuchar un par de ciudadanos tequilenses porque están celebrando. ¿Qué factís, jefe Víctor? Los tequilenses están celebrando la detención de Diego N., el presidente municipal señalado por corrupción, por extorsión, por abuso de autoridad. El día de hoy en Tequila, incluso durante la tarde-noche en redes sociales, se viralizaron algunos videos de la gente haciendo fiesta en Tequila luego de la detención de su propio presidente municipal. Vamos a escuchar este par de ciudadanos de allá que de alguna manera dicen los malos tratos que recibieron por parte de este alcalde. Escuchemos.
Pues ya no hay turismo casi, ¿verdad? Ya también se retiraron y muchos se quejaban, muchos turistas. Ya no es igual, ya las cosas cambiaron demasiado.
¿A partir de que él es alcalde?
Sí, es el alcalde. Entonces,
¿No fue para bien entonces?
No, la verdad no. No es la culpa del partido, es la culpa del mono.
Que lo investiguen porque hizo muchas cosas, perjudicó mucho a Tequila, mucho a su gente. Trajo cosas que no van aquí a Tequila, ¿no? Es un pueblo y como pueblo pues funcionaba como un pueblo y después ya no.
Se descompuso.
Se descompuso mucho la sociedad.
Él lo descompuso.
Quitó muchas cosas que no iba. Teníamos una banda que tocaba los domingos. Por generaciones, esa banda tocaba los domingos en el kiosco. Lo quitó.
¿Lo quitó?
Lo quitó. Y eran puros señores.
Bueno, y entonces esta es nada más una pequeña muestra de los que sí se animaban a hablar allí en Tequila en el tema del presidente municipal, porque hay quienes todavía tienen miedo de emitir alguna opinión. Ahora, para mí como reportero había tres lugares muy importantes que revisar. La presidencia municipal, el día de ayer estaba trabajando con normalidad, la gente entraba y salía haciendo sus trámites. Número dos, la casa número 42 de la calle 5 de Mayo, que es de donde, en donde arrestaron y detuvieron al presidente municipal. Es una finca a tres pisos, es una finca grande, es una finca que me encontré abierta y una finca en donde retiraron los sellos puestos por la propia FGR. Estaba de alguna manera, pues entraron a la fuerza porque retiraron los sellos, se nota, pero no había nadie, estaba libre esa casa. Y el tercer punto era la comisaría. Porque hay que recordar que una base de una población es la seguridad y se llevaron también detenido al comisario. Estuvimos ahí exactamente en la calle Niños Héroes y la carretera de ingreso a Tequila, en donde está la comisaría municipal. Y por supuesto nos encontramos a los tres niveles de gobierno. Había policía del estado, estaba la Guardia Nacional, el ejército y los policías municipales eran citados a todos los policías municipales de Tequila. Nos mandaron llamar para hacer una revisión exhaustiva al interior de esta corporación. Escuchemos a Óscar Montaño, comisario de la Policía Estatal de Caminos, quien fue el encargado de hacer el visto bueno o hacer la revista de esta comisaría. Escuchemos.
De momento ahorita en la comisaría se va a hacer una revisión administrativa en lo que viene siendo todo el armamento en la LOC, la licencia oficial colectiva, para ver nosotros el trámite administrativo que se tiene en la comisaría, ver el personal que se encuentra en base, para ver nosotros cómo podemos reutilizar ese personal o para hacer los patrullajes dirigidos y garantizar la seguridad que está tomando ahorita el estado de Tequila.
De inmediato, los patrullajes en el municipio de Tequila estuvieron a cargo de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado, así como del propio ejército que estuvo cercano a los ingresos carreteros de este municipio Pueblo Mágico. ¿Qué falta? Que se determine la legal detención, que así lo informe el gobierno federal, y entonces comience un proceso interno, un proceso en el propio cabildo del ayuntamiento de Tequila para determinar quién será el próximo presidente municipal interino. Estaremos atentos a que eso ocurra y, por supuesto, informarlo aquí en Radio Metrópoli. Es el reporte que yo les tengo.
Gustavo, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días.
Gracias a ustedes, jefa Gris. Muy buenos días y buen fin de semana para todos.
Gracias, Gustavo Cárdenas. Continuaremos con el tema. Marc Hernández también tiene algunas reacciones que se recabaron en el ámbito político, particularmente en el Congreso del Estado. Ayer también habló Juan Pablo Colín, dirigente estatal del PAN, y el gobernador Pablo Lemus. Él fue entrevistado por medios de comunicación en Querétaro en la conmemoración del aniversario de la Constitución de 1917.
Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7. Regresamos en breve.